En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy lo vamos a dedicar a una de esas organizaciones, bueno, que hacen falta en un mundo más justo. Sobre todo que mire por esa dignidad de las personas. Hablamos de Amnistía Internacional, una organización no gubernamental que tiene ya más de 50 años en el mundo. Para hablar de esta organización también están ya nuestros invitados aquí con nosotros, con José María Molina. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
Él es portavoz de Amnistía Internacional en Huelva y, como no, su coordinador, Juan Manuel Muñoz. Muy buenas tardes, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos hablando de, como digo, de una organización al que tenemos también, bueno, mucha curiosidad, porque no conocemos muy bien, que lo primero sería, ¿qué es Amnistía Internacional? ¿A qué se dedica?
Amnistía Internacional es una organización no gubernamental internacional. En la actualidad somos más de 3 millones de socios, activistas y voluntarios presentes en más de 150 países, trabajando por la justicia y por la dignidad de las personas. Nuestra labor consiste en combatir las violaciones y abusos de los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación, la denuncia pública y el activismo. Bueno, esto hace de Amnistía Internacional una organización incómoda, ¿no? Porque oponemos resistencia a la injusticia y pedimos responsabilidades a los gobiernos, empresas, grupos armados de oposición, etcétera, ya sea en un conflicto de repercusión pública o en cualquier rincón olvidado del planeta. Para realizar nuestro trabajo necesitamos preservar sobre todo nuestra imparcialidad y libertad de acción. Somos independientes de todo gobierno, ideología geopolítica, interés económico o credo religioso. No aceptamos ningún tipo de financiación de gobiernos nacionales ni donaciones de partidos políticos. Nuestro trabajo es posible exclusivamente gracias al compromiso y la solidaridad de muchas personas, personas individuales, nuestros socios y socias y donantes de todo el mundo. Amnistía Internacional se financia fundamentalmente en más de un 90% por las cuotas de sus propios socios. Nuestra visión es la de un mundo en la que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas de derecho internacional. Puede parecer una utopía, pero la experiencia nos ha enseñado que la unión de miles de personas hace que las cosas cambien y estamos dispuestos a seguir marcando la diferencia.
Importante seguir combatiendo esos abusos contra esos derechos humanos y sobre todo despertar conciencias. Por lo tanto, su origen y su implantación en el mundo, en España, ¿cuándo tuvo lugar?
Sí, pues Amnistía fue fundada en 1961 por Peter Benenson. Fue un abogado británico que, inspirado en el caso de unos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la libertad en su país, decidió publicar el 28 de mayo de 1961 el artículo Los presos olvidados, en el diario The Observer. En él instaba a personas de todo el mundo a actuar para conseguir la excarcelación de 6 reclusos a los que denominó presos de conciencia. Personas encarceladas por sus convicciones políticas, religiosas u otros motivos de conciencia que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Para su sorpresa, más de un millar de lectores participaron en esta acción. Quizás sin darse cuenta, Benenson había dado forma a un tipo de activismo que daría excelente resultado en la lucha contra la injusticia. La acción de muchas personas anónimas a favor de otras personas víctimas de violaciones de los derechos humanos. Y hoy en día, gran parte del trabajo que hacemos en los grupos es seguir esa senda que abrió Berenson, que es a través de las cartas y a través de los artículos en la prensa, etcétera. En cuanto a la sección española de Amnistía, fue creada en 1978 y a finales de 2013 contaba con más de 67.000 socios. Y de esos 67.000 socios, más de 2.400 son activistas, que están repartidos en 111 grupos locales autonómicos en toda España.
Importante esa trayectoria, pero ¿cómo trabaja? A nivel de trabajo, ¿cómo hacéis vuestras estrategias? ¿Cómo os articuláis?
Bueno, somos una organización internacional, tenemos instituciones a nivel internacional para coordinar el trabajo de todos los socios de Amnistía, aunque nos subdividimos en grupos nacionales, ¿no?, por las instituciones de cada estado. En cuanto a la organización internacional, intentamos, por supuesto, que sea de forma democrática y concedemos una importancia enorme a la participación activa de todos los socios en la toma de decisiones. El órgano más importante es el Consejo Internacional, que es el órgano supremo de representación a nivel mundial. Se reúne cada 2 años. Es una asamblea internacional con delegados y delegadas, en su mayoría voluntarios, venidos de todas las secciones nacionales. En esta reunión los delegados deciden con total independencia qué asuntos hay que abordar, qué forma de hacerlo, cómo va a trabajar la sección, también bajo mandato de los socios de cada grupo, ¿no? Se elige un comité ejecutivo internacional formado también por personas voluntarias, que no cobran nada, sin ánimo de lucro, con carácter altruista, y este Comité Ejecutivo Internacional es el órgano que toma las decisiones y que vigila en estos dos años el cumplimiento de las decisiones tomadas en esta Asamblea del Consejo Internacional. Paralelamente tenemos un secretariado internacional con sede en Londres, que son, por así decirlo, las oficinas centrales donde se realiza el trabajo burocrático administrativo de la sección. Aquí es donde se coordina el trabajo efectivo de las asociaciones, donde se recibe toda la información de denuncias de violaciones o abusos contra los derechos humanos y se organiza el trabajo y la investigación sobre ellos. También se diseñan las grandes campañas y las acciones prioritarias para que todas las secciones trabajen de manera coordinada, de forma que hay campañas que hacen todas las secciones simultáneamente, hay campañas que hacen solo las secciones o grupos regionales, y luego también cada grupo local realiza su propio trabajo específico. Así conseguimos un mayor impacto de nuestro trabajo y habrá avances en la protección de los derechos humanos. El máximo responsable de esta oficina es el secretariado general de Amnistía Internacional, que son pues personas contratadas estables por el Comité Ejecutivo. En el ámbito nacional, las secciones se ocupan de desarrollar el trabajo de la organización en cada país. Mantienen relaciones con el gobierno nacional, por eso estamos divididos en secciones nacionales, para coordinarnos, exigir responsabilidad e información con cada estado, y autoridades, y apoyar y coordinar el trabajo de los activistas. La división básica de Amnistía Internacional son los grupos locales, los socios que se reúnen en cada ciudad, en cada población, para recibir la información sobre trabajo pendiente de derechos humanos y participar en las campañas, ¿no? Uh-huh. En Huelva tenemos solo un grupo local, ¿no? Somos una ciudad pequeña con pocos socios. Tenemos también un grupo colaborador en la Sierra de Aracena, pero hay otras poblaciones, por ejemplo Sevilla, que tienen tres grupos, ¿no? Tienen el grupo de Lebrija, el grupo de Sevilla, el grupo universitario.
Bueno, pues ya tenemos aquí en Huelva el reflejo de, a nivel local, ¿no? Dos sedes que trabajan también al unísono. Conocer también el origen, ¿no? ¿Cuándo nace aquí en Huelva?
Bueno, el grupo de Huelva empezamos a funcionar en 2003. El secretario estatal, como José María antes ha dicho, es la oficina que tiene Amnistía Internacional en España, que en su caso es la sede en Madrid, es una oficina que está formada por personal contratado, que digamos que lleva a cabo, lo que José María explica un poco, cómo trabaja Amnistía Internacional de modo global. Entonces yo, para meterme en este campo, en esta parte que me has explicado, quisiera también explicar cómo se organiza la sección en España. La sección, que como dije antes, nació en el año 1978, fue fundada en 1978 y que ha sido declarada de utilidad pública, tiene fundamentalmente tres órganos de gobierno. La Asamblea General de Socios, que se celebra anualmente, todos los socios tienen derecho a voto, pueden asistir a ella todos los socios que estén al tanto de su cuota, y en ella se aprueban las cuestiones más relevantes y las prioridades de trabajo, y también se aprueban las cuentas y los presupuestos. Algo muy importante que José María también dijo, que es el tema de la autonomía financiera de la organización, ¿no? Para no estar atado a ningún tipo de partido, para ser independiente. Nosotros somos prácticamente independientes a nivel económico, ¿no? Entonces, en esa asamblea se elige un comité ejecutivo federal a modo, como José María dijo, el internacional, que se ocupa de los temas entre la asamblea de los temas que hay que llevar a cabo. Ese comité está compuesto por socios, tiene su presidente, etcétera. Bueno, y luego Amnistía, ese comité también nombra un director de la sección, y la sección tiene lo que yo decía antes, el secretario estatal, que es la oficina central en Madrid, que su función es apoyar y coordinar el trabajo de la sección española y que depende directamente del Comité Ejecutivo Federal. Está compuesto por personal contratado, incluido su director, activistas y voluntarios que colaboran organizados en equipos de manera individual. Entonces, ese secretario estatal, en el año 2003, hizo una convocatoria a los socios de Huelva, que entonces éramos menos de 50. Acudimos cinco socios que durante varios meses integramos un llamado grupo de información. Estuvimos recibiendo documentación, estuvimos aprendiendo a saber cómo funcionaba la organización, cómo actuaba en los grupos locales, y después de pasar por ese periodo fuimos reconocidos como grupo local en marzo de 2004. Y en la actualidad, hoy en día, en la provincia de Huelva somos 306 socios, hemos crecido bastante desde entonces, y de ellos 5 somos activistas en el grupo local. Los grupos locales no están formados por socios, ¿no? El grupo local está formado por activistas. Todos los socios están dentro de una estructura local, pero realmente...
Una cédula, ¿no?
Más o menos, usemos esa terminología, sí, somos una cédula.
Desde ahí es donde parten todas esas iniciativas.
Y los activistas, como su nombre indica, pues son los que actúan. Tenemos las acciones prioritarias, tenemos expedientes de acción, que José María puede hablar de eso ahora.
Me gustaría saber dónde se encuentra la sede, ¿no? Vamos a ponerle...
Sí, la sede está muy cerquita de aquí también... y muy cerca de cualquier ciudadano de la ciudad. En la Avenida Andalucía, el número 11, en el Bajo, compartimos un local con la Asociación de Derechos Humanos y con la Fundación Triángulo. En algún momento aquello se la ha llamado la Casa de los Derechos Humanos, porque la compartimos 3 asociaciones y también es un local donde se reúnen muchas asociaciones vecinales, incluso locales, como la Mesa de la Ría, Proveza Cero, etcétera. Y allí estamos desde el año, pues creo que 2005, por ahí, más o menos, 2004, cuando fuimos reconocidos como grupo local. Y nos reunimos todos los martes, de 6 a 8, de 6 y 9 de la noche, estamos allí reunidos en nuestra reunión semanal para preparar las cosas que tenemos durante la semana y bueno, y allí estamos...
Personas, además, que... Bueno, pues tenían, ¿no?, que despertar conciencias, ¿no?, porque algo se tiene que transmitir y algo tiene que conmover a esas personas como vosotros, ¿no?, a participar en estas organizaciones.
Pues sí, y sobre todo cara a eso que dices, a despertar y a que la gente participe, sobre todo son las acciones que tenemos en la calle, ¿no? Aprovecho la ocasión que me brindas para decir que hoy martes va a haber una mesa informativa y de recogida de firmas frente al Ayuntamiento, a la Plaza de la Constitución, y vamos a estar allí de 6 a 9 de la noche.
Bueno, pues esa es una de esas iniciativas que decíamos que dan voz, ¿no?, a Amnistía Internacional para que se oiga aquí en Huelva. Bueno, pues ya vamos un poco conociendo, ¿no?, esos orígenes, ese trabajo, pero claro, una manera más palpable de conocer también ese trabajo es, bueno, a través de esos casos, ¿no?, que el grupo de Huelva, bueno, pues está ocupando, ¿no? Contarme alguno de ellos.
El trabajo más típico de Amnistía Internacional es lo que llamamos expediente de acción, ¿no? El grupo recibe información sobre una persona concreta con nombre y apellido o sobre un colectivo que está sufriendo alguna violación o algún abuso de derechos humanos. Es un compromiso a medio o largo plazo del grupo. El grupo sigue trabajando en este expediente de acción hasta que el caso se resuelve, hasta que la persona es liberada, cesa su persecución o hasta que el problema concreto es resuelto, ¿no? Básicamente el núcleo, el origen serían los presos de conciencia, es decir, las personas encarceladas por un Estado o por un grupo de oposición armada por haber hecho a efecto, ¿no?, su derecho a la libertad de expresión sin apoyar la violencia, sin haber ejercido la violencia. Pero también los expedientes de acción pueden ser por cualquier caso de conciencia, por cualquier abuso de derechos humanos, persecución de minorías sexuales, discriminación de la mujer, todo este tipo de cosas. La actividad, el trabajo sobre el expediente de acción se puede materializar en acciones diversas, que son recogida de firmas, peticiones a autoridades, directamente nos ponemos en contacto con las autoridades que han violado los derechos de esta persona para pedir que cesen en sus acciones y para que hagan una reparación sobre la persona en la que se han abusado o violado sus derechos. Procuramos ponernos en contacto con los medios de comunicación, elaboramos informes, procuramos darle la máxima publicidad al caso y organizamos campañas de apelaciones, de escritura de cartas a favor de esa persona o de ese colectivo. A lo largo del tiempo, desde 2004, el grupo de Huelva ha tenido 5 casos de conciencia, presos de conciencia. Los 4 primeros se han resuelto, ¿no? El primero fue el de un preso sirio, Abdelrahman al-Saguri. Este caso fue anterior al actual conflicto que hay en Siria, antes de que estallara la guerra civil. Este chico era un representante inmobiliario que fue encarcelado simplemente porque pilló una conexión de internet libre de Israel y eso estaba penado en prisión, en Siria y fue encarcelado por ello, ¿no? Actualmente fue liberado al poco tiempo. El segundo caso que tuvimos en Huelva, Pablo Pacheco Ávila, era un periodista cubano que había organizado con sus compañeros una cooperativa de prensa independiente que informaba con total y completa libertad en Cuba hace unos años y fue encarcelado por ello. también por las presiones internacionales y por, en su caso, por mediación de la Iglesia y del gobierno español, fue liberado. E incluso lo invitamos aquí, ¿no? Que tuvisteis una entrevista con nosotros entonces, aquel 10 de diciembre, cuando invitamos a este expreso de conciencia a celebrar el Día de los Derechos Humanos en 2010, ¿no? Uh-huh. El tercer caso fue una persona de la minoría rifeña en Marruecos, Chekih El Hiari, que había sido encarcelado como presidente de una asociación cultural rifeña porque denunciaba los abusos de corrupción de los funcionarios marroquíes en el RIF y sus connivencias con el narcotráfico, sobre todo. Fue encarcelado y fue liberado en la última gran amnistía que hubo en Marruecos hace unos años, antes de la primavera árabe. Después tuvimos un preso de conciencia de Guantánamo, Mohamed Al-Qahtani, un estudiante de religión de Arabia Saudí que había visitado Afganistán para conocer directamente los talibanes en medio del conflicto, fue confundido por las autoridades pakistaníes con un posible terrorista y enviado a Guantánamo, donde fue torturado por espacio de más de 12 años hasta prácticamente perder el uso de razón, ¿no? El grupo dejó de trabajar en este caso a petición expresa del abogado de Al-Qahtani, que llevaba su caso porque entendía que llegaba un momento que era contraproducente que nosotros siguiéramos investigando, y todavía no ha sido resuelto, pero está en vía de solución. Y actualmente, pues Juan os va a contar el caso en el que nos estamos ocupando.
¿Estáis involucrados en este momento?
Cuando se da la circunstancia favorable y que el preso es liberado o que el caso se pasa a otro nivel, como ha dicho José María de Al-Qahtani, pues el equipo de caso del secretario estatal contacta con el grupo, en este caso el de Huelva, y nos ofrece dentro de un pequeño abanico, pues decir, tenemos tales casos, ¿cuál queréis elegir? Entonces nosotros en este caso optamos por uno de una chica, una que se llama Jacqueline Montanez, que es una súbdita norteamericana. Es la única mujer que en el estado de Illinois está cumpliendo cadena perpetua, sin posibilidad de revisión, por un crimen cometido en su minoría de edad. Jacqueline tenía 15 años cuando ella y otras dos mujeres dispararon y mataron a dos miembros de una banda rival. Fue juzgada en un tribunal para adultos en 1993 y además las duras circunstancias de su niñez no fueron tenidas en cuenta como atenuante en su defensa. Lleva en prisión más de 20 años, más de la mitad de su vida, y ella cree que ahora es una persona muy diferente. El caso es un caso, digamos, relacionado con menores, porque ella tenía 15 años cuando pasó esto, efectivamente. Entonces, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño incluye un principio que dice que ninguna persona menor de 18 años en el momento de un delito debe ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. Ella está condenada no solamente a cadena perpetua, está condenada a morirse en la cárcel. Entonces, Amnistía es lo que está pidiendo a través de los medios habituales, que las cartas al gobernador del estado de Illinois, al presidente Obama y a otras autoridades que tengan que ver con el caso, pues están pidiendo que haya una revisión de su caso, ¿no? Porque además atenta, como he dicho antes, viola las leyes internacionales, viola la Convención de la ONU sobre Derechos del Niño. Y actualmente los Estados Unidos y Somalia son los únicos dos países que no han ratificado esta convención. Pero como firmante, los Estados Unidos está obligado por el derecho internacional a no hacer nada que frustre el objeto y fin del tratado en espera de su decisión de ratificar. Desde el Grupo de Huelva enviamos con regularidad cartas para solicitar el indulto y que se reconsidere la sentencia a distintas autoridades como el presidente Obama, el gobernador del estado de Illinois y también el embajador de la Unión Europea en Estados Unidos.
Un caso además impactante.
Sí,
porque
además, sí. Y también otra cosa que en este caso, no en todos, pero en algunos sí se ha podido concretar, que también a veces hay contactos directos con esa persona a través de cartas directamente, porque a veces pueden recibir cartas o Amnistía nos dicen que es necesario que reciban cartas para darle ánimo, en fechas muy señaladas, pues las Navidades, su cumpleaños, por ejemplo, a Jacqueline, pues le escribimos una carta, creo que para su cumpleaños. Y bueno, pues lo que conocemos y los informes que nos llegan siempre a través del secretario internacional del que tiene sede en Londres, pues Jacqueline es una persona completamente rehabilitada y muy diferente a aquella chica que tuvo aquella mala experiencia, ¿no? Y que
Estábamos hablando de una menor, ¿no?
Pues sí, sí, totalmente. No. Y hoy, pues, una mujer de, no sé, 30 años, por lo menos, ¿no?
42,
o sea, claro. Que...
Ya se ha transformado completamente totalmente en otra persona. Y más, bueno, como decimos, ¿no? Hablamos de un país donde lo tienen como estigma, ¿no? De sí. País de libertades, y al final nos damos cuenta de todo lo contrario.
Exactamente. Y he querido decir lo de Estados Unidos y Somalia porque están ahí a la par en esas cosas. Para otras cosas, son los grandes defensores de la libertad y mandan los tanques a donde ellos quieran, pero tendrían que mirar un poco dentro de sus cárceles, dentro de su...
Importante esa defensa en derechos civiles, económicos, sociales, de todas las personas del mundo. Bueno, continuaremos hablando también en otros programas, porque espero tener contacto con vosotros, un contacto continuo, porque son muchos los temas a tratar y son muchos esos derechos, ¿no? Que se ven vulnerados constantemente, y una organización como la vuestra. Bueno, nosotros vamos a puntualizar sobre todo en esa última campaña, como último punto también de esta entrevista, esa campaña de Mi Cuerpo, Mis Derechos, ¿no? Un acto importante que se organiza.
Esta tarde recogeremos firmas delante del ayuntamiento, ¿no? Toda esta tarde en función de esta campaña. Es una campaña que no solo exige el derecho al aborto, la cuestión del aborto. Es una campaña que no solo hace referencia a los problemas que están habiendo, la regresión de derechos que está habiendo en España, sino a nivel internacional. Los derechos sexuales y reproductivos en todo el planeta están en retroceso y están siendo atacados. Estos derechos permiten a las personas tomar decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva. Son esenciales para la libertad individual de las personas y sobre todo para la libertad individual de las mujeres. Y parece como que las mujeres no son dueñas de su propio cuerpo y tienen obligaciones que involucran decisiones de los estados. Esto no debe ser así. Problemas como la coacción sexual, la mutilación sexual femenina, el no libre acceso a la salud y al aborto, las esterilizaciones forzadas, los matrimonios forzados, son problemas que no solo se encuentran en España, como en el caso del aborto, sino engloban problemas de derechos reproductivos en todos los países. Haciendo referencia a la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Amnistía Internacional pide en España y en todos los países un pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, y esta tarde todo el que lo desee podrá firmar en nuestra mesita a favor una petición al Gobierno de España para que interrumpa esta ley del aborto y aplique por completo este conjunto de derechos en la legislación de nuestro país.
¿Volver a recordar dónde encontraros, en dónde vais a estar situados?
Pues exactamente enfrente del ayuntamiento, justo al lado de la antigua delegación de Hacienda, en la plaza de Constitución número 2, sí, muy visible y bueno, muy céntrico, todo el mundo lo conoce, y allí estaremos de 18 a 21 horas.
Bueno, pues allí tenemos que acudir todos los que estamos, bueno, pues de alguna manera comprometidos, ¿no?, con esta situación, que ya no es un problema parcial, ¿no?, y puntual, ya estamos hablando de problemas globales, ¿no?, y mundiales, sí, que ocurren en muchas zonas ya del mundo, y por lo tanto todos tenemos que combatirlas. Como digo, muchísimas gracias, Juan Manuel, ha sido un placer.
A ti, por habernos invitado.
Y como no, José María Molina también.
Muchas gracias.
Gracias por acudir, José Manuel Muñoz, el coordinador de Amnistía Internacional, y José María Molina, han estado con nosotros acercándonos un poco más a esta organización no gubernamental que trabaja sobre todo en esa defensa, en ese combate contra esos abusos de esos derechos humanos, ¿no?, que todos creemos que tenemos derecho hasta que nos encontramos con estas situaciones. Muchísimas gracias por su atención. Ya saben, hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.